Hola, buenos días a todos. Bienvenidos sean aquí a la Iglesia de la Viña en el norte de Phoenix. Igual para las personas que están aquí en persona o las que están escuchando desde casa, muchos estamos verdaderamente honrados de que han decidido pasar su fin de semana o parte de su fin de semana aquí con nosotros con la Viña. Así que reconozco el sacrificio que han hecho, así que bienvenidos sean. Y si ustedes son unos invitados por primera vez, la verdad que nuestra meta es de que tú puedas presenciar a Dios en tu vida durante todo este servicio. Así que en algunos momentos vamos a recibir nuestras ofrendas, pero quiero tocar el tema sobre la ofrenda. Esa es una de las maneras que nosotros como iglesia, como la familia de iglesia, damos alabanza juntos. No solamente cantándole a Dios o celebrar, la verdad, todo lo que Él hace en nuestras vidas. Nosotros damos alabanza y honramos a Dios aprendiendo de las enseñanzas que hay en la Biblia. Otra manera que nosotros honramos y le damos alabanza a Dios es de que nosotros damos nuestras ofrendas. Y nosotros creemos que la verdad que todo lo que nosotros tenemos, todo el dinero que nosotros ganamos, es gracias a que Dios nos bendice. Y la verdad que a nosotros es de bendición poder dar de vuelta una parte de eso que Él nos ha dado. Así que a todos ustedes que aquí como iglesia, como familia de iglesia, ofrendan y dan regularmente, les quiero decir gracias. Y para eso es que a lo mejor y se te dificulta o a lo mejor y no has tenido la posibilidad de empezar a dar, ofrendar, te invito para que retes, para que tomes este reto de dar y ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Bueno, vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, te damos alabanza, por permitirnos aprender más de tu palabra. Gracias por ayudarnos a poder dar y ofrendar a lo que es tu obra. Gracias por la oportunidad que tú nos das para poder transformar vidas por medio de esto. Te pido, Señor, que por favor puedas hablarnos el día de hoy por medio de la Biblia. Señor, te pido que tú me puedas dar la enseñanza para poder dar el mensaje a tu pueblo, lo que tú quieres que nosotros escuchamos en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el servicio. Estamos en una serie, es verdad, que habla sobre las relaciones. Y el pastor Brian habló hace unas semanas sobre qué hacer para no romper la familia. Y la semana pasada, de hecho, él habló sobre las diferencias de hombres y mujeres. Así que si acaso ustedes no lo han escuchado, los invito para que lo vean en línea, porque la verdad que ha sido una serie fantástica. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre metas en las relaciones. Y para las personas que no me conozcan, mi nombre es Pastor Keith Shepherd. Bueno, en una búsqueda rápida de Instagram, mostrará como millones de publicaciones con la etiqueta de hashtag Relationship Goals, que son metas en las relaciones. Y la verdad, la variedad de tipos de publicaciones es enorme. Hay todo tipo de publicaciones sobre Relationship Goals. Esto me dice que las personas de diferentes ámbitos de la vida, etapas de la vida, etcétera, ven muchas cosas diferentes de lo que quieren en una relación o en sus relaciones futuras, tal vez. Muchas de las fotos que las personas publican son estas fotos como perfectas en el momento de tiempo, ¿verdad? ¿Quieres ver mi collage de metas en relaciones? Y aquí se muestran fotos del pastor Keith Shepherd con su esposa Allison, que van fotos desde ahorita, desde el presente hasta cuando ellos se comprometieron en matrimonio, y la más reciente es hace unos meses, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves este tipo de fotos en redes sociales, es como una foto de un momento que no necesariamente representa la vida verdadera, ¿verdad? Es simplemente como que algo muy filtrado, algo muy bien vestido. Es una versión muy bien vestida de lo que es la realidad, ¿verdad? Y para eso es que nosotros seguimos a Jesús, queremos, o al menos deberíamos querer, metas en las relaciones que honren a Dios. Entonces, antes de empezar con más en el mensaje, vamos a hablar sobre el elefante en la habitación. Estamos hablando de todo tipo de relaciones, pero a veces nos centraremos, como el día de hoy, en las relaciones matrimoniales, porque el matrimonio es una situación de relación muy singular. Y vamos a hablar de otro tipo de relaciones también, pero ahora escúchame. Para esos de ustedes que a lo mejor y todavía no están casados, o a lo mejor estuvieron casados y ya no lo están, les quiero decir algo. Hay un mito en el mundo que igual y también muchas veces se ha escuchado en la iglesia. Entonces, este mito es de que si tú no estás casado o casada, no estás completa o completo. Y la verdad que esto es un mito. El mito es un número completo, ¿ok? Quiero que entiendas eso. Muchas veces nosotros nos metemos en esta mentalidad de que yo estoy incompleto hasta que yo me encuentre a mi persona. Y eso no es verdad. Eso no te va a completar a ti mismo. La verdad es que eso simplemente va a complicar las cosas. Así que no quiero que te pierdas, no quiero que perder tu enfoque cuando yo esté hablando del matrimonio. Quiero que sigas conmigo, por favor. Bueno, vamos a ver 4 metas en las relaciones que honran a Dios. Y la primera es estar centrado en Cristo. Y te preguntas, ¿qué quiere decir eso de estar centrado en Cristo? Escucha, tu vida se centra en algo. Si tú tienes relaciones con otros humanos, y pues deberías tener relaciones con otros humanos, cada una de esas relaciones está centrada en algo. Hay algo en el centro que mantiene tu vida, que mantiene esas relaciones unidas. La mayoría de nuestras relaciones probablemente se centran en algún tipo de interés común, como deportes o un equipo específico o música, un artista o un género específico. Si estás casado, tu matrimonio tiene algo en su centro. Pueden ser tus hijos, si tienes hijos, o puede ser tu cónyuge. Puede ser un cierto tipo de estilo de vida que deseas o deseas presentar, pero hay algo en el centro. Y lo más probable es que aparezca con bastante frecuencia en tu mini video destacado. Lo más probable es que lo que aparezca en tus hashtag metas en relaciones sean las cosas que están en el centro de tu relación. Ahora, el problema con estas cosas es que todas estas cosas son temporales. Todas estas cosas solo duran por un periodo de tiempo. Por ejemplo, tu jugador favorito puede retirarse, por fin. Y en la pantalla enseñan una foto de Tom Brady. O, dependiendo de tu jugador favorito, puede dejar de jugar sin anunciar nada oficialmente. Y enseñan una foto de un jugador de los Cardenales, el Fitzgerald. Bueno, tu música puede pasar de moda, incluso puede dejar de gustarte a medida que cambien tus gustos. Y tus hijos crecen, etc. Entonces, sea lo que sea esa cosa, si ese es tu centro, si ese es tu eje en el que gira la rueda de tu vida, bueno, cuando sea que eso cambie, entonces se detiene y entonces pierdes tu centro, pierdes lo que te mantiene conectado a la tierra y te da dirección en la vida, en tus relaciones, en tu matrimonio, etc. Y al final se desmorona, ¿verdad? Pero si en cambio enfocamos nuestras vidas, centramos nuestras vidas en algo eternamente permanente, entonces nunca perderemos el eje de la rueda de nuestras vidas. Ahora mira lo que Jesús dice que es lo más importante. En Mateo 22, versículos 36 a 38, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Se le ha preguntado a Jesús por un experto en la ley religiosa, ¿cuál es la parte más importante de la ley? Él dice, ama a Dios con todo lo que eres, con tu corazón, con tu alma, con tu mente. Eso es lo primero, lo más importante. Pon a Dios primero en todo lo que hagas. Pon a Dios primero en todo lo que piensas. Pon a Dios primero en todo lo que sientes. Pon a Dios primero en todo. Ámalo a Él primero. Antes de amar a algo o a alguien más, ama a Dios primero. Si eres un seguidor de Jesús, entonces Cristo debe estar en el centro de toda tu vida. Si eres un seguidor de Jesús, entonces Cristo debe estar en el centro de todo, incluyendo nuestras relaciones. Si estás casado, entonces Cristo debe estar en el centro de tu matrimonio. Si estás casado, tu matrimonio no debe girar alrededor de tu cónyuge. Tu matrimonio no debe de girar alrededor de ti. Tu matrimonio no debe girar alrededor de tus hijos o de tu casa o lo que tú quieres o crees que tu vida matrimonial perfecta, ideal, se debería ver. Tu matrimonio debe girar alrededor de Jesús. Bueno, y si no estás casado, pero esperas estarlo algún día, y si quieres tener un matrimonio centrado en Cristo algún día, bueno, eso comienza con vivir una vida centrada en Cristo ahora. Este gran mandamiento es tan importante que Jesús dice esto junto con un segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo encontramos en Mateo 22, 40. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Todo lo demás que Dios nos pide, que Dios nos dice que es importante, que Dios quiere que nos importe y le demos prioridad, todo se resume en estos dos mandamientos. Si hacemos esas cosas bien, podemos hacer todo bien. Esta es la razón por la cual estar centrado en Cristo importa. Por eso es importante tener relaciones centradas en Cristo. Por eso tener matrimonios centrados en Cristo importa. Ahora, eso lo encontramos en Mateo. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 7, 24, 27, que habla sobre el matrimonio que es centrado en Cristo. Y dice que cualquiera que escucha mis mandamientos y no lo oye, la verdad que es un necio, como esas personas que construyen su casa en la arena, ¿verdad? Porque cuando llueve se hundirá y colapsará con esos vientos que llegan. Entonces, estar centrado en Cristo es lo más importante que todos nosotros podemos hacer, ¿verdad? Para poder estar centrados en Cristo. Porque amar a Dios viene primero en el gran mandamiento. Y tenemos que entender que amar a Jesús es primero. Y ahora hay que entender que mi cónyuge o mi esposo es segundo. Es muy importante que tengamos este orden correcto. Incluso nuestros matrimonios, que son algo muy bueno, que son algo que Dios creó y Dios ordenó, incluso nuestros matrimonios pueden convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Algo que se convierte hasta como en un Dios en nuestras vidas. Ahora tengo algunas noticias para ti, y esto puede ser sorprendente, pero si estás casado, tu esposa o tu esposo, ¿sabes qué? Te va a defraudar en algún momento. Y yo sé, la verdad que es imposible de imaginar, ¿verdad? Pero sucederá algún día. Entonces, por eso es muy importante que el fundamento de nuestra vida sea sólida y permanente. El término teológico para esto es inmutable, que es inalterable. Si nosotros construimos nuestras vidas, si construimos nuestros matrimonios sobre la roca, sobre Jesús, entonces cuando vengan las tormentas de la vida, incluso en nuestros matrimonios, superaremos la tormenta. Este primer objetivo de relación es realmente fundamental porque establece los cimientos, el trabajo preliminar para todos los demás. Así que es muy importante que lo hagamos bien. Necesitamos establecer también una meta de relación centrada en Cristo. También necesitamos establecer o llevar a cabo la misión. Estamos hechos para tener una misión. Cuando Dios creó a las personas por primera vez, les dio una misión que cumplir. Ahora en Génesis 1, 27 a 28 dijo, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Y luego Dios los bendijo y les dijo, sean bendecidos y multiplíquense y reinen sobre el mundo, sobre los pescados y el mar, los pájaros en el cielo, y los creó a su imagen, ¿verdad? Y eso es parte de ser creados a su imagen. Y después les da un trabajo. Ahora, les habla a 12 de sus discípulos y les da una misión. En Mateo 10:5-8 dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de Dios, vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. Un poco más tarde, Jesús envía a más de sus discípulos. En Lucas 10, 1 a 2 y luego versículo 9, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Él les da más conjuntos de instrucciones, incluyendo sanen a los enfermos y díganle, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Entonces avancemos rápidamente hasta el final de su ministerio, literalmente lo último que dijo después de su resurrección y justo antes de su ascensión al cielo. En Mateo 28, versículos 18 a 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que esto, que estoy yo con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Tengan en cuenta que cada uno de estos encargos es para varias personas. En Mateo 28, la gran comisión es para los 11 discípulos restantes. En Lucas 10, envía a los 72 en parejas. Marcos 6 nos dice que envió a los 12 de dos en dos. Y las instrucciones de Dios a Adán y Eva no eran solo para ellos dos juntos, sino que eran para ellos juntos como esposo y esposa, como la primera pareja casada. Si vamos a cumplir nuestra misión juntos, y la Biblia parece clara en cuanto a la misión compartida, para cumplir nuestra misión juntos, entonces tenemos que estar unidos en nuestra misión. Debemos estar unidos. Si estamos juntos en una misión, tenemos que estar siempre en unidad. Ahora, estas 72 saliendo en parejas, es mejor que creas que cada pareja tenía que encontrar una manera que cumplir la misión que Jesús les había dado juntos. Necesitaban una sola visión. Ahora, la visión te muestra cómo se ve cuando el trabajo está terminado. Aquí está la misión. Así es como se verá cuando se cumpla esa misión. Entonces, para cumplir esta misión, eso es lo que vamos a hacer. La misión te da una visión. Te da una estrategia para llegar a esa visión. Si van a salir en parejas, necesitas una sola visión y aprender lo que es estar unidos. Y si estás casado, tienes una misión que cumplir juntos. Si vamos a ser eficaces en nuestra misión juntos, debemos buscar siempre la unidad. A veces podemos decir algo como, tenemos que estar en la misma página. Eso es lo que significa. Si no estás unidos en su visión, si tienes dos visiones, en lugar de estar en uno, están divididos. Eso es literalmente lo que significa la división. División es igual a dos visiones. Si vamos a ser eficaces en nuestra misión juntos, debemos buscar siempre la unidad. Esto es cierto para la iglesia, esto es cierto para nuestra iglesia local, que es aquí en La Viña, y esto es cierto para nuestras relaciones, y esto es, por supuesto, cierto para nuestros matrimonios. Una realidad y una tragedia para algunos es que Dios ha unido a las personas, pero no ha unido su visión. Están juntos en la proximidad el uno del otro, pero no juntos en su misión, porque no están unidos. Cada uno de ellos está tratando de tomar su relación de cierta manera, y lo que es peor, una persona ha tomado una postura pasiva y elige sentarse. Si Dios los ha unido, hay un propósito para ustedes que estén juntos. Unidad no significa que seamos iguales. Eso es uniformidad. La unidad no significa uniformidad. Uni significa uno. Y hablando de unidad, pues estamos hablando del estado de ser uno. Ahora, en nuestra familia, nosotros estamos en el campo de la banda de marchas. ¿Sabe lo que es esto, verdad? Quieres que todos y cada cosa sean los más uniformes posible. Los miembros de la banda incluso usan atuendos iguales que llamamos uniformes, ¿verdad? Y en el campo de la banda, quieres que todos y cada cosa sea lo más uniforme posible. Los miembros de la banda incluso usan atuendos iguales. Y entonces, en septiembre, octubre y noviembre, queremos que estos niños, estos muchachos, entren en ese campo y queremos la más uniformidad como podamos. Y eso es la más forma que podamos, pero eso es en el campo de la banda de marcha. Pero nuestra familia, nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, no queremos uniformidad. Queremos unidad, no una sola figura. Veamos lo que el rey Salomón escribió en Eclesiastés 4, 9, 11. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntos, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Entonces, estar impulsado por la misión y estar unidos en nuestra misión, esto significa que si estoy casado, mi esposa o mi esposo y yo debemos hacer todo lo posible para cumplir nuestra misión juntas. Si estamos sirviendo en la iglesia, necesitamos ambos conducir el carrito de golf, ¿verdad? No tenemos que, pues no funciona de esa manera. Cada carrito de golf tiene un solo volante y un solo juego de pedales de arranque y parada. Si tuvieras más de uno, entonces eso podría causar algunos problemas. De hecho, ni siquiera significa que ambos tengamos que conducir un carrito de golf, aunque conozco parejas casadas que hacen eso. No significa que debemos servir en el banco de alimentos simultáneamente, aunque de nuevo conozco parejas casadas que hacen eso. No significa que debemos orar juntos en el equipo de ministerio o preparar juntos en el café gratis o interpretar junto el servicio al español para nuestra comunidad de habla español. Traducir juntos el servicio al español para nuestra comunidad o servir en el servicio de los niños o en el servicio de los jóvenes. Aunque de nuevo conozco parejas que hacen esas cosas juntos y eso es genial. Ahora estoy hablando de un vuelo unido. Allison, mi esposa y yo, hemos llamado a Vineyard Church North Phoenix nuestro hogar durante casi 20 años. Hemos servido aquí en la viña durante aproximadamente 18 años. Parte de ese tiempo hemos servido lado a lado haciendo lo mismo juntos. Ser líderes de un grupo de compañerismo, enseñando talleres de matrimonios, empacando y dando cenas de acción de gracias a familias necesitadas, distribuyendo botellas de agua en el centro de Denver en medio de la noche. Otras veces hemos hecho cosas completamente diferentes. Allison sirve en tecnología de adoración. Ella es voluntaria para el Día de Spa de las Madres Solteras. El año pasado ayudó con el obsequio de la Esperanza de Pascua. Todas esas cosas fueron sin mí. Pero siempre hemos estado unidos en nuestra misión. Ahora, la unidad no significa que somos iguales. La unidad significa que estamos juntos. De hecho, uno de los momentos más especiales para mí sucede justo antes de subir a predicar. Tratamos lo más que podemos de asistir juntos a la iglesia. No siempre podemos, pero siempre lo intentamos. Los fines de semana, cuando estoy predicando, como hoy, sea cual sea el servicio el que tengamos la oportunidad de ir juntos antes de subir al escenario, en algún momento mientras estemos adorando juntos, Allison se acercará, pondrá su mano sobre mí y orará por mí. Normalmente no puedo escuchar su oración, pero no importa, yo sé lo que ella está haciendo y en ese momento nuestros espíritus se unen entre sí y con el Espíritu Santo. Porque para ese fin de semana, parte de nuestra misión juntos es que venga aquí y comparta algo que Dios ha puesto en mi corazón con toda la comunidad de nuestra iglesia. Cuando nosotros estamos unidos en nuestra misión, nos apoyamos el uno al otro. Cuando estamos unidos en nuestra misión, oramos el uno por el otro. Aunque a veces peleamos batallas diferentes en campos de batalla diferentes, tenemos un enemigo común y estamos del mismo lado para el mismo equipo. Ser impulsado por la misión no significa que hagamos las mismas cosas. Significa que peleamos juntos con nuestro enemigo común, lo que lleva a nuestra próxima meta de relación. En nuestras relaciones queremos una meta donde Cristo sea el centro. Queremos que una meta esté impulsada por una misión y queremos una meta de relación que es ahuyentar al diablo. Hay algo que hace sentirse bien al predicar y decir, ahuyenta al diablo. Si decidimos poner a Cristo en el centro de todo lo que hacemos y estamos en una misión, enfrentaremos oposición. Esto es cierto para la iglesia, esto es cierto para nuestras relaciones, esto es cierto para nuestros matrimonios. Si establecemos una meta en nuestros matrimonios para estar centradas en Cristo y si establecemos una meta en nuestros matrimonios para ser impulsados por la misión, enfrentaremos oposición. En Génesis 3 vemos una relación que es el primer matrimonio bajo ataque y esto lo encontramos en Génesis 3, versículos 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había dicho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. El enemigo entra y cuestiona la misión. Viene y siembra la duda sobre estar centrado en Cristo. ¿De veras Dios les dijo eso? Socava la verdad de Dios con medias verdades. No morirán, al menos no hoy. Se te abrirán los ojos, sí, para vergüenza y la necesidad de encubrir y esconder. Nuestro enemigo Satanás siempre atacará las áreas de nuestra vida en las que somos más efectivos o en las que estamos haciendo nuevo progreso. ¿Cuántos de ustedes, cuando dieron su vida por primera vez a Jesús, de repente enfrentaron toneladas de oposición que no habían experimentado antes? ¿Cuántos de ustedes perdieron amigos? ¿Cuántos de ustedes perdieron relaciones con miembros de la familia? Ese es el enemigo. ¿Cuántos de ustedes, cuando se estaban preparando para bautizarse en agua, tuvieron la peor semana antes de su bautismo? Ese es el enemigo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la peor semana de su vida justo después de su bautismo? Otra vez les digo que ese es el enemigo. Cuando decidimos honrar a Dios de una manera específica, cuando decidimos ser obedientes a Dios, el centro del blanco espiritual espiritual se hace más grande. Nosotros nos convertimos en un objetivo más grande para el enemigo porque nos hemos convertido en una amenaza más grande para él. Primero viene el amor, luego viene el matrimonio, luego viene la oposición. ¿Cuántos de ustedes que están casados decidieron juntos en su relación en algún momento poner a Jesús en el centro de su matrimonio y enfrentaron oposición? Tal vez decidieron orar juntos todos los días. ¿Sabes qué? ¿Los vamos a hacer al mismo tiempo o lo vamos a hacer al final del día? Porque, obvio, pues el día siempre termina al final. Y entonces llegamos al final del día y ha sido un día difícil. Y la verdad que hasta en una de esas estás súper cansado y hasta te estás quedando dormido. El enemigo va a usar cualquier circunstancia para traer oposición a tu vida. El apóstol Pablo escribió esto a la iglesia en Efeso 6, versículos 10 a 12. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que tenemos a un enemigo real y tenemos que estar listos para pelear juntos, porque lo Dios juntó, o lo que Dios creó en tu vida, el diablo lo quiere destruir y lo quiere separar. Y es súper astuto al respecto. Él es súper sutil al respecto. Los ataques del diablo rara vez son obvios al principio. Ahora, en Cantares 2:15 vemos: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Esos zorros en nuestros matrimonios pueden ser todo tipo de cosas. Los zorros son astutos, no son criaturas obvias. Son silenciosos y operan en secreto. Nuestro enemigo, el diablo, es como un zorro. Ahora, las encuestas actuales muestran que las dos causas principales de divorcio son la falta de compromiso y la infidelidad. La mayoría de las veces, esas son cosas que comienzan lentamente. La mayoría de las personas que tienen aventuras que tienen una relación física o emocional inapropiada fuera del matrimonio, no se proponen al principio a tener una aventura o una relación extramarital. No comienzan un cambio repentino. Las cosas han ido muy bien y luego un día se despiertan y piensan: voy a tener una aventura. Y es algo que empieza muy sutil, ¿verdad? Ahora, una de las maneras que pequeña o sutil que una aventura o una relación extramarital puede empezar es por medio de la pornografía, que comienza por una serie de razones. Como: no estoy haciendo nada malo, nomás estoy viendo, estoy poniendo una pequeña orden, pero ya cuando empiezas en ese camino, las cosas en tu mente empiezan a cambiar. Y luego, si tu mentalidad empieza a cambiar, entonces tu corazón empieza a cambiar. Y cuando tu corazón empieza a cambiar, eventualmente va a cambiar las cosas que tú haces. Ahora, el diablo probablemente no puede convencer a la mayoría de nosotros de renunciar a todo en nuestras vidas de una sola vez, pero hará todo lo posible para tomarlo poco a poco. Él nos alentará a hacer pequeñas cosas que deberíamos hacer que no son buenas, porque sabe que si puedes hacer que nos sintamos cómodos jugando cerca del precipicio, poco a poco comenzará a sentirse más y más emocionante a medida que nos acercamos más y más cerca del borde, ¿verdad? Entonces, un día, en nuestra emoción, en la emoción del momento, llega una brisa tentadora y estamos listos para caer o para brincar. Dios nos advierte en la Biblia que nos mantengamos alejados del precipicio. Proverbios 4, versículos 14 a 15, dice: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Ahora, ya sea que estés casado, soltero, si tienes hijos o no tienes hijos, si tienes hijos o no tienes hijos, esto es de vital importancia. No puedes construir una vida de rectitud, no puedes construir una vida centrada en Cristo y en misión sobre un fundamento de pecado. No le des al diablo un punto de apoyo en tu vida. Deshazte de los zorros o arruinarán la viña que Dios te ha confiado. Ese viñedo en tu vida podría ser tu familia, podría ser tu matrimonio, podría ser tu posición en tu trabajo. Sea lo que sea, tu viñedo es un testimonio increíble del amor de Dios en tu vida. Así que no dejes que se arruine dejando que los zorros anden sueltos. Atrapa a todos los zorros antes de que arruinen la viña de tu vida. En nuestras relaciones queremos establecer la meta de estar centrados en Cristo. Queremos establecer la meta de ser impulsados por la misión. Queremos ponernos el objetivo de ahuyentar al diablo. Y queremos establecer una meta en nuestras relaciones de ser un hacedor del pacto. Nos vamos a centrar en las relaciones matrimoniales específicamente aquí. Ahora, Jesús hizo que muchas personas se molestaran en su día. De hecho, Jesús todavía hace que muchas personas se molesten hoy en día. Uno de estos grupos de personas se llamaban fariseos. Eran expertos en la ley religiosa judía o la Torah, lo que llamamos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Siempre estaban buscando una manera de atrapar a Jesús o engañarlo para que rompiera la ley de Dios o para que dijera algo en contra de la ley de Dios. Aquí está una de sus interacciones en Mateo 19, 3 a 6. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Están tratando de atrapar a Jesús con un pretexto religioso. Los fariseos eran expertos en la ley y sabían que habían lagunas en la ley. Entonces están tratando de ver cómo responderá a esta laguna potencial que luego podría cuestionar las intenciones y la confiabilidad de Jesús. Quieren descreditarlo. Y Jesús responde, como tantas veces lo hizo con las Escrituras. Él les responde con algo de la Biblia, con algo de la Torah, citando los capítulos 1, 2 y 5 de Génesis. Esencialmente les están preguntando, ¿es el matrimonio un contrato o un pacto? ¿Contrato o pacto? ¿Están nuestros matrimonios unidos por un contrato o por un pacto? Un contrato es temporal. Un contrato mantiene a las partes involucradas en el acuerdo responsables hasta que se logre un objetivo. Y si una de las partes no cumple con lo que inicialmente acordó en el contrato, ha incumplido el contrato. Este incumplimiento del contrato y dependiendo de los términos del contrato, puede haber una serie de consecuencias que pueden incluir la anulación o cancelación total del contrato. El objetivo de ambas partes en un contrato es que ambas partes limiten su propia responsabilidad u obligación. La base en un contrato se basa en la desconfianza mutua. Muchos de nosotros aquí hemos comprado una casa o hemos alquilado una propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos bajo un contrato, la verdad que estamos viniendo de un lugar de falta de confianza, ¿verdad? Bueno, y esto ocurre por lo general, hay un contrato elaborado con mucho cuidado asociado con una transacción como esa, ¿verdad? Y cada línea del contrato describe cuidadosamente de qué es o no es responsable cada parte. Y no es malo, a veces los contratos son necesarios, ¿verdad? Ahora bien, si se incumple alguno de los términos del contrato, la parte infractora está sujeta a una sanción o el contrato puede quedar anulado. En nuestras relaciones, si decidimos estar unidos por un contrato, por términos o incluso Para lograr un solo objetivo, venimos de un lugar de desconfianza y buscamos un cumplimiento del contrato. En una relación contractual podemos pensar cosas como, una vez que los niños se muden, el contrato termina. Si rompe los términos del contrato, ese matrimonio es nulo. Si el matrimonio es un contrato, entonces no hay lugar para la gracia y no hay paz. Por otro lado, un pacto es para siempre. Un pacto es una promesa hecha a pesar de las circunstancias. Más importante, un pacto se basa en el acuerdo mutuo. Veamos un tipo de pacto de compromiso de los votos típicos de la ceremonia de boda, ¿verdad? En ningún momento no ves nada de si esto, entonces no, tipo de lenguaje. En un matrimonio de pacto no estamos de acuerdo con algo temporal, ni estamos de acuerdo con los términos que reducen nuestra responsabilidad. De hecho, en un matrimonio de convenio, asumimos las responsabilidades por nosotros mismos y por nuestro cónyuge. Somos uno ahora. Cuando Jesús fue interrogado por los fariseos, estaban buscando un contrato. Pero Jesús les indicó un pacto, porque Dios nunca quiso que los matrimonios fueran un contrato desde el principio. De hecho, Dios no opera de esa manera en su propia relación con cada uno de nosotros. Cuando entramos en una relación con Jesús, no estamos entrando en un contrato. Nuestro Dios no es un Dios de contratos, Él es un Dios de pactos. Cuando tenemos un matrimonio centrado en Cristo, nos comprometemos uno al otro en un matrimonio de pacto, porque el pacto de Dios con nosotros está en el centro de todo lo que hacemos. En nuestras relaciones queremos establecer metas, estar centrado en Cristo, llevar a cabo la misión, ahuyentar al diablo y ser hacedor del pacto. A medida que observamos estas metas de relación, puede ser abrumador encontrar dónde empezar, si estas metas se sienten nuevas o extrañas para tu matrimonio. Quiero animarte a que empieces por algún lado. Para esos que nosotros estamos casados, para todos nosotros, esto empieza con estar centrado en Cristo. Si estás casado, estar centrado en Cristo es el propósito para tu matrimonio. Y es tan más valioso que simplemente ser dos cristianos casados entre sí. Tenemos que tener esa meta de poner a Cristo en medio de nuestro matrimonio. Así que les voy a dejar tarea. Lo siento. Bueno, de hecho, no lo siento. Yo te reto a ti, a esos que están casados, que empiecen a orar juntos una vez al día. Tú escoja el tiempo del día que les funcione mejor. Pero escucha, antes de que se duerman, toma unos cuantos minutos para empezar, 5 minutos, 3 minutos, y hagan oración juntos. Oren uno por el otro y pregúntense uno al otro, dime qué puedo hacer para poder orar por ti. Y ya cuando vayan creciendo en esto, entonces vayan creciendo, aumentando el número de veces que oran o aumentando el número de minutos que oran, y vamos a ver lo que Dios puede hacer por ustedes. Ahora, para las personas que no están casados, estar centrados en Cristo empieza hoy. Dime dónde estás en este momento para permitir que Cristo sea el centro de tu vida, para que Él maneje la dirección de tu vida. Tal vez tienes que hacer eso el día de hoy. Tal vez tienes que marcar esa línea en la arena y decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí es. Yo te voy a poner al frente de todo lo que yo hago. Y si esa es tu decisión, a nosotros nos encantaría ayudarte a enseñarte, y nos encantaría hacer oración por ti. Así que, por favor, permítenos darnos la oportunidad de hacer esa oración contigo. Y para esos que a lo mejor estuvieron casados y algo pasó y ya no están casados, la vida pasa, cosas pasan en los matrimonios. Yo sé que tal vez muchas de las cosas que hablamos el día de hoy tal vez ocasionó dolor en tu vida, y por eso te pido disculpa, pero pienso yo que Dios también tiene el propósito de entrar a tu vida por medio de ese dolor y poder sanar cualquier dolor que tú estés sintiendo sobre este tema. Así que, una vez más, los invitamos. Cualquier momento que ustedes necesiten oración aquí en la iglesia, a nosotros nos encanta orar por ti. Siempre hay personas de nuestro ministerio que tienen gafetes amarillos que pueden hablar y orar contigo en español. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por todo lo que haces por nosotros, aún por las cosas invisibles que nosotros no podemos ver. Te pido, Señor, por todas esas personas, por todos nosotros que tenemos que ponerte a ti principalmente en nuestras vidas, en medio de nuestro matrimonio. Señor, te pido por esas personas que están tomando un paso de fe, esas personas que están diciendo, ok, Señor, te voy a seguir, te voy a poner a ti en el centro de mi vida. Te pido que por favor los puedas bendecir el día de hoy. Para esas personas que han experimentado dolor, ya sea por su soltería o tal vez por un matrimonio perdido, Señor, te pido que por favor los llenes para que tú les hagas un toque de cumplir en su vida, porque ellos están completos por medio de ti. Demuéstranos lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.